Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Repaso internacional. Tenemos que empezar por Siria, en concreto por los últimos mensajes de al-Julani, el líder de HTS, la organización que consiguió derrocar al el régimen de Bashar al-Assad. Seguimos pendientes de la evolución de Siria y seguimos con una pregunta en mente. ¿Conseguirá este futuro gobierno, ahora mismo lo que hay es un gobierno de transición, lograr la estabilidad en el país? Bueno, mientras tanto miramos, como decimos, al líder islamista al-Julani, que promete castigar a los responsables de torturas durante el gobierno de al-Assad. Estefanía Muniz.
El principal comandante de los combatientes que derrocaron a Bashar al-Assad ha confirmado que cualquiera que esté involucrado en la tortura o asesinato de detenidos durante el gobierno del derrocado presidente sirio será perseguido y que los indultos están fuera de cuestión. Dice, los perseguiremos en Siria y pedimos a los países que entreguen a quienes huyeron para que podamos lograr justicia. El mundo observa con atención para ver si los nuevos gobernantes de Siria pueden estabilizar el país y evitar desatar una venganza después de que una guerra civil de 13 años librada siga su curso ahora mismo más candente que nunca.
Mientras tanto, hay otro foco que no podemos perder de vista, porque a medida que se acerca la administración Trump, se intensifican las tensiones entre China y Estados Unidos. Y uno de los principales puntos de tensión entre ambas potencias es Taiwán. Y de hecho, China está intensificando la presión militar sobre Taiwán, con el que es el mayor despliegue de flota naval desde el año 96.
Nuevo aviso del Ejército Popular de Liberación de China a Taiwán. Pekín está desplegando la mayor flota naval en aguas regionales en casi tres décadas, lo que representa una amenaza para Taiwán mayor incluso que las maniobras recientes en las que el gigante asiático simulaba cómo sería un bloqueo naval de la isla. El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Sun Lin Fan, ha afirmado que la escala del actual despliegue naval chino se extiende desde las islas del sur de Japón hasta el mar de China Meridional, un área de aproximadamente 1.000 kilómetros. Además, insinúan que China estaría apuntando a otros países de la región, no solo a Taiwán.
Mientras, el Kremlin confirma contactos entre Rusia y las nuevas autoridades en Siria después de la caída de al-Assad, pero mantiene que han terminado su misión en la región.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, concreta que son necesarias las bases puestas en Siria. Dice, nuestras bases están ahí, nuestra misión diplomática está ahí, por supuesto. El asunto de garantizar la seguridad de estas instalaciones es extremadamente importante. Peskov declina, eso sí, detallar con quién estarían en contacto entre Moscú en Siria, dado que ha pasado demasiado poco tiempo para dar detalles sobre la situación, si bien insiste en que no hay más opción que contactar con los que controlan la situación sobre el terreno. Por otra parte, ha criticado los bombardeos de Israel y la entrada de tropas israelíes en territorio sirio y afirma que es poco probable que vaya a ayudar a estabilizar la situación en una Siria ya desestabilizada.
Por cierto, una cosa importante respecto a Siria, los refugiados sirios a lo largo de distintos países europeos temen ahora verse obligados a regresar a casa tras la caída de al-Assad. Mientras los países europeos reconsideran sus políticas de asilo para los sirios a la luz de los acontecimientos, muchos temen que tengan que regresar a la fuerza cuando muchos ya han construido otras vidas en otros lugares y quizás no están preparados todavía para volver a su país de origen. Bueno, también tenemos que seguir con Rusia porque su ministra de Exteriores, María Zakharova, considera que Trump no ofrece soluciones viables para la guerra.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha concretado que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no ha hecho ninguna propuesta viable para poner fin a la guerra con Ucrania que tenga en cuenta las preocupaciones de Rusia. Zakharova añade que si alguien espera que Moscú haga concesiones en relación con Ucrania, es que tiene poca memoria. Y en otro orden de asuntos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha declarado que es políticamente inaceptable que Moscú continúe cooperando con Occidente en la cuestión del desarme nuclear.
Y siguiendo con Rusia, pero con otro tema, el presidente Putin plantea que Rusia debería convertirse en líder mundial en la adopción de inteligencia artificial en todas las áreas de la vida.
Hoy Vladimir Putin ha inaugurado la conferencia Viaje al Mundo de la Inteligencia Artificial, que reúne a investigadores, estudiantes de todo el mundo involucrados en la creación, desarrollo y uso de productos y servicios basados en el uso de la inteligencia artificial.
Очень рад приветствовать вас на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которое уже стало одним из самых авторитетных.
En ella ha dicho que Rusia debe convertirse en un líder mundial en la adopción de inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida. Con el uso de las tecnologías se puede alcanzar los objetivos de desarrollo nacional, garantizar el fortalecimiento de la capacidad de defensa del país, el desarrollo cualitativo de la economía y los sectores sociales, la administración pública y el crecimiento de las innovaciones.
Por otro lado, los enviados de la Unión Europea acuerdan el paquete número 15 de sanciones contra Rusia.
Dirigido a nuevos individuos y entidades en Rusia acusados de apoyar indirectamente los avances tecnológicos de Moscú, eludiendo las restricciones a las exportaciones. En cuanto a la guerra de Ucrania, Mikhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, ha manifestado en una entrevista con el canal 24 que Ucrania está lista para negociar la paz con Rusia, pero solo en términos justos y de acuerdo con el derecho internacional.
Francia ha aprobado el proyecto de ley especial para garantizar el funcionamiento del Estado a partir de enero, a falta de un presupuesto para 2025.
Se trata de una ley temporal que garantiza la continuidad del Estado a la espera de una ley de finanzas para el próximo año.
Je pense que chacun voit bien aujourd'hui que dans le contexte qui est le nôtre, et face aux défis auxquels nous sommes confrontés, le pays n'a ni le luxe de l'instabilité, ni le luxe de l'immobilisme.
Es la portavoz del gobierno dimitido, Maud Breguillon, para evitar un shutdown a la americana, es decir, la parálisis administrativa. La ley especial prevé renovar los créditos presupuestarios de 2024 para 2025. El primer objetivo de esta ley especial es permitir que los servicios tributarios sigan recaudando impuestos desde el 1 de enero hasta la votación del nuevo presupuesto. El proyecto de ley será examinado el próximo lunes en la Asamblea Nacional y dos días después en el Senado, cuyo objetivo es autorizar al gobierno a aumentar impuestos y gastar créditos sobre la base del presupuesto del año en curso. Entre tanto, el presidente Macron se le acaba ya el tiempo. Ayer martes anunciaba que quería nombrar un nuevo primer ministro en un plazo de 48 horas. Se supone que mañana conoceremos ese nombre, ese nuevo primer ministro francés. Varios medios de comunicación galos especulan que el exministro de Justicia, François Bayrou, y el actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, podrían estar en la carrera para el cargo. Y el líder de UDR, Éric Ciotti, solo cree que hay una salida para esta crisis.
Moi, je pense que la vérité et nous sortirons de la crise par les urnes.
Una salida llamada urnas. La disolución a partir de julio de 2025, el referéndum o unas elecciones presidenciales anticipadas. Desde el Partido Socialista, su líder Olivier Faure.
Et donc nous effectivement, nous sommes prêts à construire un chemin avec des concessions forcément parce que nous n'aurons pas d'autre.
Se opone a la idea de que sea el exministro de Justicia François Bayrou el inquilino de Matignon y espera que la izquierda tenga poder de iniciativa y acepte compromisos que distan de los de la Francia insumisa de Mélenchon sobre la estrategia a seguir de cara a la formación del próximo gobierno.
En Alemania, el canciller Olaf Scholz señala que el camino de Ucrania hacia la integración europea es irreversible.
En su intervención en un foro económico germano-ucraniano, Scholz ha manifestado también que se necesita mucha inversión privada en el sector energético ucranio. En París, durante la ceremonia de reapertura de Notre Dame, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutió con Trump las garantías de seguridad que cree que son esenciales para un fin negociado. Y el presidente francés Macron fue el anfitrión de esta reunión en la que Zelensky intentaba establecer una relación con el futuro presidente electo de Estados Unidos, cuya promesa de poner fin al conflicto en Kiev suscita la posible preocupación por una posible ventaja dada a las exigencias de Moscú.
En clave nacional, Duro Felguera sale a preconcurso de acreedores para lograr un plan de viabilidad y reestructuración del grupo.
En los micrófonos de cierre de mercados aquí en Radio Intereconomía hemos podido hablar con Eduardo Breña, presidente del Sindicato de Accionistas Minoritarios de Duro Felguera, sobre la noticia. La salida a preconcurso tiene la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración que permita su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible en la compañía.
¿Se veía venir o era previsible? Sí. ¿Estamos en concurso? No. ¿Se puede evitar una situación concursal en Duro Felguera? Sí. ¿De qué depende? Depende precisamente de la capacidad y habilidad del Consejo y también de que impere la lógica, la sensatez, habida cuenta de que estamos hablando de una de los referentes, una de las compañías referentes, uno de los referentes en España en materia industrial. Estamos hablando de la sociedad cotizada más antigua de España.
Dicha solicitud de comunicación de negociación con los acreedores permitirá a Duro Felguera, suspendida de cotización desde el pasado 25 de noviembre, el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan, entre otros los relacionados con el proyecto de Yelfa en Argelia. Mientras, según la CNMV, Duro Felguera continuará con su actividad normal, ejecutando los proyectos en curso.
Y en clave macro, en Estados Unidos hoy hemos conocido el dato de inflación, el IPC, que repunta al 2,7% en clave general, esto en tasa interanual en noviembre. En el caso de la inflación subyacente, sigue en el 3,3%.
Frente al 2,6% registrado en octubre, en el caso de la inflación, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Por su parte, la inflación subyacente se ha mantenido en el 3,3%. Ambos índices igualan las previsiones. De esta manera, el IPC marca su segundo mes consecutivo al alza en el país norteamericano, después de que el índice general cayera en septiembre a su nivel más bajo desde febrero de 2021, aunque todavía por encima del objetivo del 2% interanual de la Reserva Federal. El IPC, por su parte, el subyacente, se encontraba en agosto en mínimos de más de 3 años. Y también hemos conocido hoy que la OPEP ha revisado su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 hasta los 1,6 millones de barriles por día frente a los 1,8 millones. Se espera que la demanda mundial total de petróleo alcance los 105,5 millones en el cuarto trimestre de 2024 y en el 103,8 millones barriles por día en todo el 2024. El Pozo Alimentación se convierte en patrocinador oficial del Master Cupra FIB Finals de Padel, el mayor evento internacional de este deporte que se celebra en Bourg-en-Bresse, en Francia, del 11 al 15 de diciembre. Esta competición reúne a 24 parejas masculinas y femeninas de élite de todo el mundo, ofreciendo también torneos homologados para aficionados. Este evento de audiencia global garantizada, gracias a su retransmisión internacional, refuerza el compromiso del Pozo con el deporte. La empresa fomenta además la actividad física entre más de 5.000 trabajadores y ha sido reconocida como Empresa Europea del Deporte y la Salud, con el distintivo Oro por su promoción continua de hábitos saludables.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa: tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. ¡La
magia! Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Última hora.
Donald Trump va a ser nombrado persona del año por la revista Time. Noticia de última hora que recibimos en manos de políticos. Se espera que el presidente electo Donald Trump sea nombrado persona del año. Recordemos que también tuvo ese honor por parte de la revista Time en el año 2016. Y es bastante curioso porque el año pasado, en 2023, quien fue la persona del año por la revista Time fue Taylor Swift, claramente partidaria de Kamala Harris, de la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos este año. Así que pasamos de una superestrella del pop que ha cerrado ya su Eras Tour a el nuevo próximo presidente de los Estados Unidos. Es más, debido a esta circunstancia, para celebrar la presentación de la portada de la revista Times, el presidente electo hará sonar mañana la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York. Así lo están indicando algunas personas cercanas a los planes del presidente electo. Como decimos, el año pasado fue Taylor Swift y Donald Trump ya tuvo esta mención en el año 2016 después de ganar las elecciones presidenciales, es decir, justo antes de su primer mandato. Se suma a otros 13 presidentes estadounidenses que han recibido este reconocimiento, incluido el actual presidente, el presidente saliente Joe Biden. Así que aquí lo tenemos, persona del año 2024, Donald Trump.
Actualidad geopolítica en visión global.
Y Por supuesto, vamos a comentar el último acontecimiento. Donald Trump nombrado como persona del año 2024 por la revista Time. Vamos a desgranar de todas formas algunas otras claves, pero que también tienen que ver y mucho con Estados Unidos respecto a su política exterior, respecto a Ucrania, Rusia y también respecto a China y un punto de inflexión importante como es Taiwán. Hablamos con Guillermo Santos, socio director de iCapital. Guillermo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos y también nos acompaña Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Andrea, ¿qué tal estás?
Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, Guillermo, empiezo por ti. ¿A ti qué te parece el nombramiento de Donald Trump como persona del año 2024?
Pues hombre, depende de los méritos que la revista Time considere, ¿no? Para ese tipo de nombramientos, ¿no? Pero vemos con el nombrado, en este caso la nombrada del año pasado, que los méritos son, pues como mínimo, altamente subjetivos, ¿no? Porque, no sé, Taylor Swift, felizmente, creo yo, es un personaje bastante poco conocido en muchos sitios del mundo y, digamos, no es un factotum de la actualidad, aunque a veces lo pueda parecer. Por contra, Donald Trump sí lo es. Y, sin duda, la manera en que ha ganado las elecciones, el, vamos a decir, giro, que ya es evidente porque ha comunicado muchas cosas, ¿no? Ya simplemente lo de Elon Musk en la oficina de reducción de gasto y demás, me parece absolutamente sobresaliente y llamativo. Elon Musk se le ha puesto cara de Terminator, si lo veis en las fotos. Entonces, lo juntas todo y dices, ¿puede ser un tipo así, persona del año, con todo lo que es de ostentorio, de excesivo, de Trump? Pues sí, sí. Y prueba de ello, aparte de lo comentado, es que todos los países, las organizaciones, la OTAN, tal, están ahora pendientes de lo que va a hacer sin haber tomado posesión, que será dentro de aproximadamente un mes.
Bueno, todas las miradas puestas en esa toma de posesión y, por supuesto, lo que puede hacer Trump, no solo en el primer día de mandato, que ya parece que en el día uno va a sentar las bases de lo que va a ser su administración 2.0, sino también en los primeros 100 días de mandato, que siempre son un buen indicador o un termómetro que se utiliza frecuentemente para medir, ¿no?, y calibrar un poco la trayectoria del nuevo gobierno. Por cierto, yo no es que sea Swiftie, Guillermo, pero sí hay que reconocerle a Taylor Swift el impacto, importantísimo impacto económico que ha tenido con el Eras Tour. Atención, porque los Swifties han gastado unos 5.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero esta cifra solo tendría en cuenta el gasto directo, porque podría superar los 10.000 millones de dólares si se tiene en cuenta gastos indirectos y las compras que realizan personas que incluso no tienen ni siquiera entradas, ¿no?, que van ahí por vivir el ambiente. Así que un fenómeno de masas. Que desde luego pero, ha tenido
pero
mucha
otro perfil,
por supuesto, totalmente distinto.
Pero es otro perfil a
totalmente a distinto, Trump. Desde luego. Pero mira, entre los nombres que se barajaban para este año está el podcaster Joe Rogan, que podría haber sido a lo mejor un perfil más equiparable, ¿no?, al nombramiento de Taylor Swift el año pasado, muy distinto, por supuesto, de sí. Un perfil más empresarial barra político como es Donald Trump. Andrea, ¿qué te parece a ti? Por comentar también un poco el chascarrillo, nombramiento de Donald Trump en medio de las expectativas de este segundo mandato.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Me parece que hay criterios muy subjetivos para decidir quién es la persona del año. Cada revista, cada organización puede elegir el suyo en base a lo que le interese comunicar. Pero sí, sin duda, Trump es un personaje relevante. Lo era antes de ser elegido, lo será ahora, y sobre todo porque es presidente de una superpotencia mundial. Entonces, no me parece muy sorprendente esta decisión. Vamos a ver qué va a hacer ahora, pero es verdad lo que se estaba diciendo, que incluso antes de gobernar, de ser presidente oficialmente, digamos, todo el mundo mundo está un poco a la espera de lo que pueda hacer desde el punto de vista comercial, militar, político. Entonces, sin duda, un personaje relevante.
Uh-huh. Y de hecho, también tenemos que destacar una cosa, y es que de Joe Biden ya hablamos más bien poco, incluso cuando se trata de ver cuáles son sus últimos pasos en esta administración de cierre de cara a asuntos exteriores, ¿no? En lo que implica ya en las cuestiones geopolíticas. Poco se está mirando ya lo que hace Joe Biden, más allá de bueno, una decisión que sorprendía a todo el mundo, que nos pillaba de por banda, que era lo de que Ucrania pudiera utilizar esos misiles estadounidenses, los ATACMS, en territorio ruso, que de hecho nos pilló a todos pues, sin esperarlo para nada. Porque bueno, se había estado diciendo por activa y por pasiva que no se iba a permitir. De repente hubo un giro, un cambio de rumbo, pero quitando esas ocasiones puntuales, ya no estamos mirando ni mucho menos a Biden, sino que estamos poniendo la mirada en el futuro, en qué va a hacer a continuación Donald Trump. Una de las cuestiones que vigilamos de cerca, Rusia, Ucrania. Parece que Rusia estaría dispuesta a estudiar de cerca las propuestas que tenga Donald Trump para Ucrania. ¿Por dónde pasan los puntos principales de las propuestas de Trump y, sobre todo, qué implicaría esta negociación entre Estados Unidos y Rusia para Ucrania, Guillermo?
Pues mira, es probablemente el caballo de batalla principal de Trump en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Porque no debemos olvidar dos cosas. Una, que siendo Putin como es, que es un tipo absolutamente, vamos a decir, peligroso, y desde el punto de vista de decisiones, nada razonable, pero los rusos, desgraciadamente, bueno, afortunadamente en el tema económico no les va mal desde que está Putin, pero los rusos están hartos de este conflicto, me refiero a la población rusa. Entonces, Putin como gobernante, quieras o no, él, y aunque le cubra una pátina de hielo, pero quiere finalizar el conflicto. O sea, es que es todo muy coherente con una persona, además, que a su manera, por supuesto, busca el bien para su país. Uh-huh. Pero luego hay un elemento, ¿no? Que algunos territorios de Ucrania que son prorrusos, que deberían, vamos a llamarle, pasar a tener un régimen especial. Uh-huh. Yo creo que Trump va a ir un poco por ahí. O sea, al final, Trump, la gran ventaja que en esta fase de este horrible y larguísimo conflicto tiene el nuevo presidente de Estados Unidos, es que lo que plantee va a ser más fácilmente aceptado por Zelensky. Uh-huh. Que si lo planteara, por supuesto, Putin o la anterior administración de Joe Biden en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y por qué va a ser mejor aceptado por Zelensky? Porque Zelensky sabe que a Trump le cuesta mover un dedo, apretar un botón o una llamada de teléfono, el dejar de apoyar a Ucrania. No tiene ningún pudor a ese respecto, ni tiene ninguna preocupación como con respecto tampoco a cómo reaccionaría la Unión Europea, que por supuesto va a seguir siendo el convidado de piedra. Uh-huh. Y en este marco, pues yo veo mayores posibilidades de llegar a un lugar común, gracias a lo que acabo de explicar de aceptación de Zelensky de soluciones de Trump, cansancio de Rusia, del pueblo ruso, y aceptación de esa situación, asunción de esa, por parte de su gobernante, de Putin, y finalmente pues el hecho de que es cierto, hay ciertos territorios ucranianos que son más bien prorrusos. Mm-hmm. Buscar un estatus especial, no sé si la solución va a ir por ahí, o no sé, sinceramente. Pero, por supuesto, hay que solucionar el conflicto, porque lo único que hace es, comentábamos hace dos semanas, Estados Unidos pone las armas, Rusia dispara las suyas, pero Ucrania pone los muertos. Y esto no está bien.
No, desde luego. Más allá de esto, bueno, tenemos que tener en cuenta, Guillermo, lo que bien decías, ahora mismo Estados Unidos bajo la batuta de Donald Trump, además teniendo en cuenta que en su administración se ha rodeado de escépticos de mantener la ayuda a Ucrania, a Estados Unidos ahora mismo le va a costar poco ejercer presión sobre Ucrania. Es tan sencillo como dejar de aportar ayuda militar, ayuda económica para forzar a que se produzcan unas negociaciones. También hay que tener en cuenta dentro de esto la postura ambivalente de Trump hacia Rusia durante el primer mandato. Es que el primer mandato también nos da muchas pistas para saber por dónde podrían pasar ahora las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y hemos visto cómo él, cómo Donald Trump posee y ha poseído una cierta afinidad con Putin. Querría cambiar, Andrea, poniendo ya más el tiro hacia la guerra comercial China-Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Porque de la época de Trump también recordamos perfectamente una guerra comercial entre las dos mayores potencias del mundo. En medio de este tira y afloja que se llevan Estados Unidos y China, sobre todo con los semiconductores en el centro, ahora tenemos que tener en cuenta que esta guerra comercial también podría afectar a Ucrania. Y es que debido a la situación que se está empezando a cocinar a cámara lenta, los fabricantes chinos están empezando a limitar ventas a Estados Unidos, a Europa, de componentes clave utilizados para construir coches aéreos no tripulados. Esto es solo un preludio de restricciones más amplias, pero esto se podría extender hacia los drones, que se han convertido en una parte vital de la defensa de Ucrania. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque al final estamos viendo cómo las distintas tensiones geopolíticas se entrecruzan y se entremezclan entre sí. Y esto también va a ser importante para tener una perspectiva global de todo lo que va sucediendo. ¿Cómo ves esta cuestión, Andrea?
Me parece bien que digamos que hay que cambiar de tema y hablar de China, pero en realidad me parece que las dos cuestiones tienen una conexión bastante clara. Primero, lo que acabas de decir sobre las posibles consecuencias comerciales y tecnológicas de una guerra entre Estados Unidos y China, de una guerra comercial, que podrían tener sobre la situación de Ucrania. Eso sin duda sería un problema, porque China, digamos, directamente o indirectamente controla una buena parte del comercio mundial. Entonces es evidente que en una situación de economías tan integradas, una guerra tarifaria entre China y Estados Unidos podría afectar también a Ucrania, como hay que decir, todos los demás países en realidad. Así que, pero sobre todo, lo que yo todavía no entiendo del todo de lo que quiere hacer Trump es que él siempre dice, y sus futuros colaboradores siempre dicen que quieren reducir de alguna manera el compromiso estadounidense hacia Europa y hacia Ucrania para poderse enfocar más en China. Lo que pasa es que desde mi punto de vista las dos cuestiones están muy conectadas, porque dependiendo de cómo termine la guerra en Ucrania y de quién la gane, China va a hacer sus cálculos sobre Taiwán, por ejemplo. Dependiendo de cómo Estados Unidos negocie con Rusia, China va a tener un ensayo, un indicador bastante claro de cómo podría ser en un futuro una negociación con Estados Unidos en caso de un conflicto con Taiwán. ¿Me explico?
Sí.
Si Estados Unidos y Occidente llevan a cabo una negociación en la que Putin es el claro ganador, China se va a envalentonar muchísimo también en el Indo-Pacífico para en algún momento atacar a Taiwán. Entonces, mostrar debilidad en Europa y de cara a Rusia no va a aumentar nuestra fuerza de cara a China. Ese es el problema. Los chinos están tomando nota de lo que vaya a hacer Estados Unidos con Ucrania, porque Ucrania es, de alguna manera, la Taiwán de Asia, o una posible Taiwán de Asia. Entonces, teniendo en cuenta que China tiene planes muy claros sobre la invasión de la isla, que no significa que lo vaya a hacer, pero tiene planes militares muy preparados, y hay quien dice que en caso de necesidad podría estar lista para hacerlo dentro de un año o máximo un año y medio. Ellos van a seguir con mucha atención cómo Estados Unidos y Occidente intenten acabar la guerra con Rusia, porque puede ser un indicador de cómo podrían acabar una guerra con ellos.
Muy importante esto, Andrea, porque como bien indicabas, cambiamos de tema, pero no estamos cambiando de tema realmente, porque todo está interconectado. Gonzalo, me parecía, Guillermo, me parecía muy interesante esto que estaba diciendo Andrea, de cómo China podría estar ahora tomando buena nota, ¿no? En función de cómo Estados Unidos se maneje y resuelva lo ocurrido en Ucrania, China podría actuar de una forma u otra respecto a Taiwán. Es importante recordar que hoy, además, China ha querido recordar esa línea roja importante que es que, bueno, Taiwán es un claro límite, ¿no? Por aquí no pasamos, en pocas palabras. Sabemos que Estados Unidos tiene unos intereses empresariales, económicos en Taiwán. Estados Unidos defiende su independencia. China no está dispuesta a pasar por ello. Sigue queriendo, ¿cómo decirlo?, defender aquello que considera que es suyo. El estatus de Taiwán es un gran interrogante. O no, depende, ¿no?, de con qué cariz lo miremos. Pero creo que es importante que empecemos a virar hacia Taiwán, porque una vez Donald Trump adquiera la batuta de la Casa Blanca, también Estados Unidos podría empezar a centrarse más y dirigir sus esfuerzos hacia ese foco. Claro, la cuestión es con qué rapidez podría Estados Unidos empezar a dirigirse hacia Taiwán. ¿Guillermo?
Lo que decía Andrea era muy interesante, la verdad. Y no sé, yo no creo que Taiwán en estos momentos sea interés prioritario para la política exterior de Donald Trump. Porque, para empezar, independientemente de estos temas de Europa, tal, Ucrania, tal, nuestras miserias, Trump tiene una jugada muy complicada con China, con todo el tema de los aranceles y demás, la producción, los coches eléctricos. No olvidemos que en Estados Unidos la industria manufacturera de vehículos es fundamental. Y luego, bueno, tiene sus batallas con Canadá, con México, que se están poniendo de manifiesto, que estaban más o menos sub judice en la administración Biden, pero Biden no las afrontó, digamos, con esta fuerza que sí que lo está haciendo la administración entrante de Trump, y lo juntas todo, y luego el tema de la OTAN y demás, y repito, no creo que Taiwán ahora mismo sea un punto suficiente peso en la política exterior de la administración americana como para condicionar además sus relaciones con Estados Unidos. Porque además, no olvidemos, a China el tema de Taiwán le toca la moral enormemente. Sí. Es decir, cuando China hace los ejercicios militares estos que últimamente está haciendo y demás, al final lo que está intentando transmitir es que déjame de tranquilo con el tema de Taiwán, porque mi reacción puede ser relativamente o bastante violenta, ¿no? No obstante, la de Estados Unidos lo podría ser más, pero ahí nos meteríamos en una espiral belicista que, bueno, esperemos no ver. Entonces, ya digo, yo creo que esto no va a ser un deal relevante en el corto plazo, que hay otros de mayor importancia para la administración del nuevo presidente americano, y que China, pues, como es lógico, hace su papel de guardián asiático en este caso.
Muy brevemente, Andrea, quería lanzarte una pregunta, pero nos quedan dos minutitos. ¿Ves posible que Trump se dirija hacia una retirada de Estados Unidos de la OTAN, como ha dejado caer en alguna ocasión?
No, sinceramente no lo veo posible. Si por retirada queremos decir una salida de Estados Unidos, no lo veo factible, sobre todo no en el tiempo que él tiene a disposición. Lo que sí podría ser es que, digamos, aumente la presión sobre los aliados para que gasten más en defensa y lo haga de la misma manera en que está haciendo lo que está haciendo desde el punto de vista comercial, es decir, amenazando consecuencias, por ejemplo, una reducción de la contribución de Estados Unidos a la OTAN. Entonces, desde ese punto de vista, más que una retirada, yo creo que Trump podría, digamos, intentar enfriar relaciones con la organización y con sus miembros, pero sobre todo, desde mi punto de vista, su objetivo fundamental sería que los aliados se pongan las pilas, más que querer desmantelar la institución, que no lo creo. El objetivo fundamental, yo creo, es que los europeos hagan más, contribuyan más a su propia defensa. Y desde ese punto de vista, como dijimos, creo, la semana pasada o hace un par de semanas, no solo tiene razón, sino que es esta una visión que comparten muchos políticos estadounidenses, muchos también del Partido Demócrata. O sea, ellos, hay un consenso bipartidista en Estados Unidos sobre el hecho de que Europa debería ponerse las pilas y defenderse a sí misma y no solo esperar que lo haga otra potencia.
Sí, pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis, tertulia geopolítica, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Guillermo Santos, socio director de iCapital, Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias a ambos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti igualmente.
Muchas gracias. Un abrazo, gracias.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Venga, venga.
¡Feliz Navidad! ¡Intereconomía!
Nico, es falta... intereconomía, no interconomía.
No,
Nico no quiere.
¡Feliz Navidad!
Visión global. Destacamos lo importante.
La nueva etapa de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en este segundo mandato trae consigo una batería de medidas proteccionistas que podrían poner en riesgo la economía de otros países. Es el caso de China. El gigante asiático está estudiando, o podría estar haciéndolo, una depreciación del yuan para hacer frente a los aranceles del magnate republicano. Estefanía Muniz, cuéntanos.
China está tratando de cerrar o cuadrar estrategias para proteger su economía con la llegada de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Planea imponer un arancel universal del 10% a las importaciones y un arancel del 60% a las importaciones chinas en Estados Unidos.
He wants to put a big tariff on China, which is a suggestion that I said, where have you been?
Por tanto, la economía china se resiente y necesitan de un mayor estímulo económico con la guerra comercial con Estados Unidos. La opción que están barajando las autoridades chinas es debilitar su moneda, el yuan, alrededor del 7,5 por dólar. Dejar que el yuan se deprecie podría abaratar las exportaciones chinas, amortiguando el impacto de los aranceles y creando una configuración monetaria más laxa en el gigante asiático, pero permitir esta depreciación también provocaría mantener estable el tipo de cambio. Hoy el yuan ha sufrido su mayor caída en una semana y aunque es improbable que el Banco Central diga que dejará de defender la moneda, hará hincapié en permitir que los mercados tengan más poder a la hora de decidir el valor del yuan. En una reunión celebrada esta semana por el Politburo, el órgano decisorio del Partido Comunista, China se ha comprometido a adoptar una política monetaria expansiva el año próximo, lo que supone la primera relajación de su política monetaria en 14 años. Devaluar el yuan puede tener costes enormes. Una depreciación rápida podría llevar a salidas agresivas de capital, lo que supondría más depreciación para la moneda. Su debilitamiento tendería también a reducir las acciones y los bonos chinos, perjudicando al crecimiento económico y a los mercados financieros. Hoy de ello ha hablado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre esos aranceles que Trump impondrá, y advierte.
We've taken a strategic approach, focusing narrowly and a broad-based approach.
Según Yellen, los aranceles de Trump podrían descarrilar los avances en la contención de la inflación y elevar los costes para los hogares y las empresas. Admite que podría traer represalias serias para Estados Unidos y por ello muestra su preocupación. El presidente chino Xi Jinping prometió que su país cumplirá su ambicioso objetivo de crecimiento del PIB del 5% este año y seguirá siendo el motor de la expansión económica mundial, mientras Pekín intensifica sus esfuerzos para impulsar la debilitada confianza de los inversores. En cuanto a datos, las importaciones de Pekín en noviembre de China bajaron 3,9% interanual, la mayor caída desde febrero, lo que, según los analistas, reflejan una débil demanda. Mientras, la inflación subió un 0,2% en tasa interanual y las exportaciones en el mes de noviembre se incrementaron un 6,7% respecto al año anterior, por debajo de los pronósticos de los analistas en términos de dólares. Hace un mes, China lanzó un paquete de deuda de 1,3 billones de euros para rescatar a los gobiernos locales y estimular su economía, que sigue lastrada por el frenazo del sector del ladrillo, un consumo bastante aletargado y una confianza que no remonta. A finales de septiembre, Pekín anunciaba también otro paquete de estímulos monetarios que insuflaron un punto de optimismo y ayudaron a animar la montaña rusa en los mercados bursátiles. Los últimos datos del mercado inmobiliario podrían indicar que las caídas en el sector de la vivienda comienzan a tocar fondo, se empiezan a recuperar. Son las primeras cifras positivas tras 15 meses consecutivos de descensos. En octubre, el volumen de ventas de viviendas nuevas aumentó un 0,9% interanual. En cuanto al PIB del país, aumentó un 4,6% interanual en el periodo de julio a septiembre, la cifra más baja de los últimos 18 meses. Todo ello nos hace pensar que aunque la economía china se esté debilitando, las autoridades sí están decididas a impulsar políticas de apoyo para terminar el año con mejor pie, porque durante el primer mandato de Trump como presidente, el yuan se debilitó más del 12% frente al dólar durante una serie de anuncios de aranceles de represalia. Quizá Xi Jinping no quiere que pase lo mismo.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2 y medio del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Pardorán, la bebida del pardo perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
Último análisis del día con Gustavo Martínez, profesor universitario y asesor financiero. Gustavo, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Muchas gracias por acompañarnos. Además, en un día en el que hemos tenido referencia macro en Estados Unidos, que nos puede dar bastantes pistas de cara a la reunión de la Reserva Federal la semana que viene, los mercados están en vilo después de conocer ese dato de IPC. En tasa interanual hemos visto cómo la inflación general sube al 2,7%. Es un 0,1% de repunte respecto a octubre. Rompe, por tanto, con la tendencia de ralentización en ese ascenso de precios que veíamos otros meses, y en el caso de la subyacente está en el 3,3%, sigue manteniéndose, sigue encallada en ese nivel, parece que se resiste bastante la subyacente. ¿Cómo crees que lo puede acoger, que lo puede interiorizar la Reserva Federal de cara a su próxima reunión?
Bueno, la Reserva Federal va a bajar tipos, uh-huh, 25 puntos básicos casi seguro. Y yo creo que se va a quedar ahí, ¿no? El año que viene empieza una nueva película y la realidad es que lo que hace la Reserva Federal es lo que hace la nota de a tres meses, cómo se financia Estados Unidos a tres meses, pues eso está cotizando al 4,40%, con lo cual está dando margen a la Fed, o le está indicando, mejor dicho, a la Reserva Federal que puede bajar 25 puntos básicos. Es decir, la Reserva Federal lo que va a hacer es ir detrás de la curva, que ya la curva le está anticipando el research correcto, que son millones de personas que están prestando con cierta aversión al riesgo a Estados Unidos al 4,30%, y eso te da un margen de bajada de 25 puntos básicos. A partir de aquí empieza, como digo, una nueva película, y desde luego los datos no son alentadores, por mucho que se diga, ¿no? Yo diría que lo que podemos extraer como conclusión es que se ha normalizado ya una inflación muy por encima del objetivo del 2% que se había puesto en teoría, digo, porque no creo que sea ese el objetivo, pero bueno, en los estatutos el objetivo de la Reserva Federal y los bancos centrales es perseguir una inflación del 2%, que ya no es posible conseguir, ¿no? La subyacente está completamente enquistada en un 0,3% de subida intermensual, que proyectado anualmente es casi un 4%, y esto es bajadas de tipos de interés. Sí. O sea, es alucinante, ¿no?, que con estas subidas de precios se estén bajando los tipos de interés, ¿no? O sea, yo creo que Estados Unidos no tiene otro incentivo que rebajar los tipos de interés, porque a estos niveles de endeudamiento, teniendo en cuenta que tiene una deuda de 35 billones de dólares y se financia entre 4 y 4,5%, incurre en unos intereses anuales de 1,3, 1,5 billones, ¿no? Y esto es un déficit, dispara el déficit, y Trump ha prometido que rebajaría el déficit, no sabemos cómo, y por eso hay ciertos activos que se aprecian como el oro, ¿no?, para proteger contra esa pseudo financiación, ¿no?
Efectivamente, estamos viendo repuntes importantes en el oro, sobre todo esta semana, nos ha llamado mucho la atención. Te voy a preguntar por ello enseguida, Gustavo, pero antes, de cara a la reunión de la semana que viene de la Fed, ¿crees que puede cambiar sustancialmente el mensaje de Jerome Powell? Porque recordemos que en septiembre, cuando aplicó la Fed el recorte de 50 puntos básicos, el primer recorte después de la senda de subida de tipos que habíamos tenido, nos sorprendió mucho la magnitud, y nos sorprendió el mensaje de Powell de, ojo, que ya no vamos a mirar tanto la inflación, que no cantamos victoria, pero que esto ya no es tan importante, ahora nos centramos en la debilidad del mercado laboral. La realidad es que, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que dejar de mirar la inflación? Nos lo estamos cuestionando bastante.
No, la inflación no la podemos dejar de mirar. Tienes unos bonos que están repuntando, ¿no? Claro. En toda la curva, menos el tramo estrictamente corto, en un mes y el tres meses hoy está repuntando, con lo cual los bonistas están vendiendo bonos porque a esos tipos de interés no les va a cubrir contra la potencial inflación que espera el mercado, con lo cual el foco está puesto en la inflación más que en los datos de desaceleración económica. Otra cosa es lo que Powell quiera decir o quiera transmitir, que siempre intenta hacer injerencia, yo creo que lo hace bien, pero ahora va a tener que combinar la administración Trump con la responsabilidad de la Reserva Federal. Y claro, Donald Trump le va a presionar para rebajar los tipos de interés y Powell, en un acto de responsabilidad, va a tratar de decirle al mercado que no todo está hecho y que hay una preocupación, y es que puede haber repuntes de inflación como los bonos están recogiendo. Es que los bonos le están diciendo a la Reserva Federal que probablemente con estos datos macroeconómicos tengamos repuntes en la inflación, con lo cual no vamos a comprar más bonos hasta que no veamos claro que el escenario es un escenario de cierta desinflación. Eso hoy por hoy parece que ha remitido, aunque hay un buen dato, y es que el dato de la vivienda, el shelter, que pesa bastante en el CPI, que eso sería otro debate, ¿no? ¿Cómo
lo calibramos?
Ponderas el CPI. Claro, ¿cómo lo calibramos? Porque la vivienda a través del owner equivalent rent pesa un 40%, pero bueno, en términos intermensuales ha crecido un 0,3 en lugar de un 0,4 que venía creciendo. Esto, bueno, podría quizás ser un cierto bálsamo para la Fed, pero vamos, yo creo que hay una minoría en la Reserva Federal que no quiere en absoluto bajar tipos de interés, y la gran mayoría lo quiere hacer para contentar al gobierno y también para contentar, para volver la deuda de Estados Unidos menos onerosa en términos de pago de intereses y en términos de inflación. Si tú rebajas los tipos de interés y provocas inflación, vuelves tu deuda menos onerosa porque en términos reales debes menos como gran endeudado que eres, ¿no? Sí. Y eso es yo creo que al final es lo que recoge el oro, ¿no? El oro dice, mira, tú me puedes prometer y me puedes poner ahí a Elon Musk y un gobierno súper liberal, pero tú no me estás diciendo cómo vas a financiar una rebaja de impuestos que equivalen a 10 trillones de dólares de dejar de recaudar contra un contra unos ingresos que me dices que van a ser de 2,5 trillones en el caso de poner un 10% de aranceles a todos los productos que importas desde Estados Unidos, sin tener en cuenta que eso podría provocar también una ralentización económica, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tras la gran euforia y el gran tráiler que se nos vendió al principio, pues ahora viene la película, ¿no? Y vamos a ver si esta película es, como dice el tráiler, que muchos, entre ellos yo, no nos lo creemos, ¿no?
No, y además hay que tener en cuenta, Gustavo, que muchas veces en el tráiler se nos vende lo mejor de la película y luego nos quedamos totalmente decepcionados porque luego lo que es el largometraje en sí deja mucho que desear. Ya nos han puesto el caramelito y ya nos lo han vendido todo, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Gustavo Martínez, profesor universitario, asesor financiero, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Nos decía Gustavo Martínez que la semana que viene por parte de la Fed lo que podemos esperar es un recorte de 25 puntos básicos en línea con lo esperado y en línea también, recordemos, con el movimiento anterior. Bueno, mañana recordemos que tenemos reunión del Banco Central Europeo y también en este caso se espera que repita.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.